Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Esta mañana la España vacía ha vuelto a alzar la voz. En los campanarios de las iglesias, hoy las campanas han repicado contra la despoblación. Es el sonido que hemos recogido en Teruel y que se ha repetido en Huesca, en Soria, en Palencia, incluso en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El espíritu del 31 de marzo, con aquella masiva manifestación en Madrid, ha vuelto este mediodía con un paro de 5 minutos, apoyados por un centenar de plataformas de la conocida como Revuelta de la España Vaciada. Y Teruel es, sin duda, uno de los epicentros. Podríamos hablar de muchos pueblos, pero si vives en el medio rural, seguro que te suena el caso de Bueña. En invierno apenas viven 27 vecinos. La escuela cerró hace 20 años y no hay ninguna tienda donde comprar. El panadero va una vez por la semana. El frutero, el pescadero, el camión del congelado, lo mismo. El médico acude los martes. Y como coincide con el secretario del Ayuntamiento de Bueña, los vecinos no pueden acceder a la wifi, que lógicamente es para el médico y para el secretario. El bar ha cerrado. El bar de Bueña ha cerrado y ahora lo gestionan los propios vecinos como centro social. Allí prácticamente no se habla de política y en los últimos días el tema de conversación es el embarazo de Bea Martín. Tiene 37 años y los vecinos de su pueblo andan ocupados ahora con el nombre del futuro bebé.
Porque realmente es el único punto de unión de todos. Echamos un guiñote o jugar algo o simplemente estar ahí en la plaza como una terracita y estar allí tomando algo. Tertulias, que hablas de un poco de todo. No suele hablarse mucho de política. La última conversación fue la decisión de ver cómo se iba a llamar mi hijo y al final no llegamos a ningún acuerdo, pero pasamos un rato hablando.
El caso de Bueña en Teruel es típico de muchos pueblos de Soria, de la Serranía de Cuenca o de la mayor parte de Guadalajara. Y por eso hoy la España vaciada ha vuelto a alzar la voz. De momento sus reivindicaciones, como una fiscalidad especial, siguen dentro de un cajón. Y mientras tanto, algunas previsiones apuntan a que en 10 años el 15% de los pueblos habrá desaparecido. Enseguida vamos a estar también en Galicia, en el foro La Toja Vínculo Atlántico. Lo inauguró ayer el rey Felipe VI y esta mañana hemos escuchado un interesante debate entre dos expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy.
Que uno siempre llegaría al gobierno intentando, no todos, prometer que van a rebajar todos los impuestos. Después llega el gobierno, se choca con una realidad y Montoro sube el impuesto sobre la renta. Digo, decía de broma, luego lo bajó, luego lo bajó. Sí, claro.
Sí, sí.
Y además le quitaron la oportunidad de bajarlo ya al final.
Al margen de lo que han dicho Felipe González y Mariano Rajoy en este foro La Toja Vínculo Atlántico, esta charla es la prueba de que aunque estén en las antípodas políticas, se puede hablar tranquilamente, con mesura e incluso con ironía. Igual no estaría de más que alguno tomara nota. Están pasando más noticias en este viernes y te las va a contar ya Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El drama de la inmigración vuelve hoy a tener el rostro de un niño. Un pequeño de apenas 6 años ha muerto cuando era trasladado a Almería junto a su madre y otras 64 personas rescatadas en el Mediterráneo. El niño fue trasladado en un helicóptero de salvamento marítimo hasta la capital almeriense, pero los médicos no han podido salvarle la vida. En la patera, que naufragaba al sur de Motril, viajaban otros 20 menores más. Hoy también estamos pendientes de la Audiencia Nacional porque finalmente la Sala de lo Penal acaba de apartar al juez José Ricardo de Prada del el caso de la Caja B del Partido Popular. No podrá juzgar la supuesta contabilidad del partido y ni tampoco del ex tesorero de esta formación, de Luis Bárcenas. El resultado ha sido muy ajustado por una mayoría de 8 a 7. Prospera así la petición de los populares. Y Ecuador, este viernes, despierta a esta hora en estado de excepción.
¡No quedarnos con los brazos caídos! ¡Votémosle, votémosle a este Moreno! ¡Luchemos por nuestro país!
El presidente del país, Lenín Moreno, lo ha decretado después de 4 días de protestas contra los recortes. Los transportistas bloquean las calles y carreteras en las principales capitales en rechazo a esa subida del precio de los combustibles. Hay ya más de 200 detenidos.
Vamos a situarnos en un horizonte de 10 años. Cruzas, por ejemplo, una carretera nacional de cualquier provincia española, necesitas repostar, quieres conocer a las gentes del lugar, tomar algo en un bar y allí no hay nadie. No hay nadie más que tú. En 2029, y atentos a este dato, el 15% de los pueblos de la España rural no tendrán vida. Pero es que antes de eso, hoy mismo, uno de cada tres pueblos en España ya ha perdido más del 25% de la población que tenían cuando comenzó este siglo. Eso por no hablar, obviamente, de la edad cada vez más elevada en la media de la población de estos lugares. Ya sabes que desde hace años las plataformas que piden medidas reales en todas esas provincias de la España vacía llevan iniciativas para hacerse notar. Se manifestaron en Madrid en el mes de marzo y hoy quieren de nuevo que nos fijemos en ellos. Por eso han llenado sus pueblos, sus ciudades de campanas a mediodía y han parado 5 minutos también en sus capitales de provincia como Zaragoza y también en Teruel. O en Zamora. Bueno, vamos a situarnos en estas zonas rurales, en el medio de esto que ahora llaman la España vaciada y que son nuestros pueblos, con una pregunta: ¿qué es lo que piden los afectados? Vamos a hacer primera parada en Soria y está Sonia Maroto.
Soria ha clamado hoy también por la España vaciada. No en vano, es una de las provincias más despobladas de Europa, con zonas que apenas registran 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La plataforma Soria Ya advierte que no van a parar.
Y como no se consiguen partidas en los presupuestos, iremos a denunciarlo donde sea. Las 23 provincias que estamos en esta lucha no podemos abandonar.
Las campanas han repicado en Soria, los vecinos han parado en sus centros de trabajo y hasta los gigantes y cabezudos de las fiestas patronales han formado frente al ayuntamiento a modo de guiño. No ha faltado el recuerdo a los versos de Machado.
Somos, amigo Antonio, como tu viejo olmo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Porque somos la renacida esperanza de un pueblo vivo y porque Soria tiene futuro.
Es la voz de la España vaciada que no parará hasta conseguir un gran pacto de Estado.
La voz de la España vaciada en la provincia de Soria, otro gran referente rural, se sitúa en Teruel, ya sabes. Desde hace años hay una plataforma, Teruel existe, que podría dar el salto a la política, va a dar el salto a la política y podría convertirse en referente. COPE Teruel, María Basarte.
Con vuelco electoral o sin él, el paro de hoy ha demostrado al menos el malestar que existe en la España vaciada. 5 minutos de silencio por un pacto de Estado contra la despoblación, por las infraestructuras que no llegan, por los servicios insuficientes, por los pueblos que tienen que echar el cierre, por los 12.000 habitantes que ha perdido esta provincia en los últimos 10 años, para evitar que Teruel desaparezca.
Por la provincia, por la España vaciada, por una dignidad, porque ser poco no resta derecho.
Para el médico nos tenemos que ir a sitios si queremos. Para el tren no podemos cogerlo, tenemos que coger el coche aunque seamos mayores.
Estamos muy cansados y ya muy hartos de que no nos escuchen.
Según la coordinadora de la España vaciada, en Teruel ha habido un total de 1.000 concentraciones en las que los turolenses se han callado para que se les oiga mejor. Han parado para no parar, para que esta tierra no muera.
Hablábamos de esa plataforma que Teruel existe, que puede ser referente en la política de esta provincia. Miramos ya a la precampaña electoral con la fecha del 10 de noviembre de las elecciones generales. Los candidatos siguen recorriendo España sin parar. Te puedes encontrar ya mítines, casetas por cualquier rincón de España. Pero y frente a los lemas habituales y los argumentos de ataque en política, en Mediodía COPE queremos acercarte a otro punto de vista de lo que está pasando. Es el que hoy, años después de dejar la Moncloa, han dejado 2 expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy.
Tenemos que recuperar la estabilidad, tenemos que superar este sentimiento trágico de la existencia para intentar saber pactar y ponerse de acuerdo en temas esenciales para el país. Pasar del bipartidismo a no al pluripartidismo, sino al bloquismo, donde los discursos dominantes se colocan en los extremos del bloque, esto no facilita la gobernanza.
Tú decías que Montoro andaba por ahí con la historia de que iba a bajar los impuestos. Mira, la mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras.
Así.
No ha faltado ironía, ya lo han escuchado. Han compartido tiempo, espacio, mucha charla en Galicia, en este foro La Toja, vínculo atlántico. Parece que se llevan bien los 2 expresidentes del gobierno. Cuando se bajan del cargo y de la política activa, todo cambia. Y hoy se ha podido ver en ese encuentro en Ogrove, en Pontevedra, que está siguiendo Uxía Perdiz.
En un ambiente distendido, Felipe González y Mariano Rajoy se han mostrado tranquilos, cercanos y cómplices a la hora de hablar de los diversos temas que están tratando a esta hora todavía en este debate inédito. Sin reparos, han dialogado sobre el futuro de nuestro país, sobre el liderazgo internacional, sobre economía, sobre corrupción o Cataluña. Entre ambos hemos escuchado incluso risas y bromas al hablar de las diferencias entre izquierda y derecha y en algunos otros asuntos.
Claro, tú decías que Montoro andaba por ahí con la historia de que iba a bajar los impuestos. Mira, la mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras.
¿Ah, sí?
Y hay algo que también es importante, que es que un político debe conocer.
A esta hora continúan, como digo, hablando aquí en el foro Vínculo Atlántico.
Hablamos ya de las novedades de esa guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Guerra comercial que afecta a los aranceles y que, en definitiva, te termina afectando a ti porque los productos se van a ir encareciendo. Ayer la noticia eran los posibles aranceles que imponga Donald Trump a partir del 18 de octubre a miles de productos europeos, incluidos los españoles, como el vino, como el aceite, como los productos cárnicos derivados del cerdo. Hoy hablamos de posibles respuestas. Si quieren guerra comercial, habrá que contestar, vienen a decir las autoridades europeas. Lo que puede pasar te lo explica Álvaro Echeverría.
Los tambores de guerra comercial ya suenan a ambos lados del Atlántico. Después de que Estados Unidos estableciera unos aranceles del 25% a varios productos europeos, desde la Unión Europea ya se empieza a coordinar una respuesta conjunta. Lo anunciaba ayer la comisaria de Comercio de la Unión, Cecilia Malmström, y lo repetía hoy en Madrid la ministra portavoz Isabel Celá.
Las sanciones provisionales anunciadas por el gobierno norteamericano nos parecen son inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales.
Llegada a esta hipotética situación, hay varios productos que podrían ver cómo suben sus precios, los que más importa a Estados Unidos a la Unión Europea. Alguno de ellos puede que no lo notes directamente, como aeronaves, maquinaria industrial y eléctrica, aunque hay otros que quizás sí, como instrumentos ópticos o cosas que podrías encontrar en tu cocina, como nueces, soja o cerveza americana.
Vamos a hablar ahora de esos 8 pasajeros que viajaban en el avión siniestrado hoy en Ucrania, en un aparato que procedía de Vigo. De ellos, de estos pasajeros, 5 han perdido la vida y 3, milagrosamente, la han salvado, aunque están heridos. 7 de los afectados formaban parte de la tripulación de ese avión, que no era comercial. El 8º de ellos acompañaba la mercancía. El avión estaba trasladando piezas de la compañía Renault desde Vigo. A falta de confirmación oficial de las identidades, las autoridades descartan que haya españoles entre los fallecidos. A partir de ahí, vamos a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado? Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Lo que sabemos es que el avión ha tenido que realizar un aterrizaje forzoso al quedarse sin combustible, según ha contado el Ministerio de Transportes de Ucrania. Ha desaparecido del radar poco antes de que hiciera escala para repostar. Despegó anoche de Vigo. Su destino final era Estambul y transportaba piezas de automoción. No hay constancia, como decías, de que entre las víctimas haya españoles, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Y el avión era de fabricación rusa. Una Antonov AN-12 llevaba 51 años volando y una aeronave de ese mismo modelo y de la misma compañía aérea Ukraine Air Alliance se estrelló hace 5 años en Argelia cuando volaba entre Escocia y Guinea Ecuatorial.
Bueno, vamos a cambiar de registro. Te cuento que cada vez viajamos más al exterior a la espera de conocer si el freno a nuestra economía hace también que nos quedemos más en casa. De momento, en la primera mitad de este año, los españoles hemos salido más a otros países. El incremento no es menor, es del 10%. Pero hoy además queremos llevarte de viaje de una forma diferente, en caravana. Cada vez son más los que apuestan por ir con la casa a cuestas en sus viajes. Ha crecido la matriculación de estos vehículos un 243%. Vamos a analizar más este dato, lo va a hacer Fernando Ortega.
Es un fenómeno que está creciendo exponencialmente desde 2018. Se ha experimentado un boom en las matriculaciones. Además, la infraestructura española crece. Hemos cuadriplicado las áreas habilitadas. Actualmente contamos con 765 campings. Un turismo especial, como nos cuentan los que ya lo han probado.
Te dan una libertad que es imposible con Airbnb. Además, tienes todo cerca, lo tienes a mano.
Yo creo que viajar en furgoneta o caravana te aporta dinamismo. El poder estar en muchos sitios en un corto periodo de tiempo.
Cuando viajamos decimos, ay, qué playa más bonita o qué paisaje más bonito, me quedaría aquí muchas más horas. Al hacerlo en una caravana, puedes cenar allí, dormir allí.
Vivir la naturaleza y tener libertad de movimiento son los argumentos que más se repiten. Alquilar una caravana se ha convertido en misión imposible. La demanda desborda la oferta por segundo año consecutivo. El perfil de usuario, habitualmente asociado a familias extranjeras, se está diversificando. A través de las redes sociales se ha llegado a generaciones más jóvenes.
Y hoy en este espacio en el que escuchamos siempre lo que nos contáis los oyentes, queremos recordar esa confusión grave, porque estaba en Extremadura y allí no ha sentado nada bien, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no tenía claro lo que es el jamón ibérico y el jamón serrano.
Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano extremeño.
Bueno, pues no era jamón serrano, era jamón ibérico. Y hoy te preguntamos si distingues el jamón serrano del ibérico, si te aclaras en esta cuestión. ¿Qué nos han contestado los oyentes, Sofía Gonzalo?
Pues, por ejemplo, Mari Carmen dice que el ibérico es oloroso y tiene grasa, mientras que el serrano no tiene esas cualidades. Berta, me da vergüenza reconocerlo, pero hasta hoy no sabía las diferencias. O José Alberto, la diferencia la tengo clara. Cuando podemos en casa comemos jamón pata negra y si no, optamos por el serrano.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan los oyentes. Podéis seguir dejando vuestros mensajes en el WhatsApp del programa, en el 637-230000. ¿Distingues el jamón serrano del ibérico? 637-230000. Luis Munilla lo distingue perfectamente.
Y que lo digas.
Hay tiempo para todo, pero lo que distingue es perfectamente la lista de la selección antes de una nueva jornada de Liga.
Lista para los partidos, Antonio, contra Noruega y Suecia, de clasificación para la Eurocopa. Novedades: Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno. No está Ansu Fati por problema de papeles, como contó Deportescope ayer, pero el seleccionador Robert Moreno ha confirmado que estaba en la prelista. Otra lesión muscular en el Real Madrid: Marcelo baja mañana ante el Granada, partido de primero contra segundo. El Madrid se queda sin laterales izquierdos y tampoco estará Courtois. Hoy el club ha desmentido que sufra ansiedad. Ha dicho Zidane que los pitos al portero es lo que hay, pero que los errores son de todos. La jornada se abre hoy con el Betis Eibar a las 9. Fuera del fútbol, Marc Márquez podrá correr el domingo en Tailandia por otro título mundial de MotoGP, pese a la fuerte caída de hoy. Y hay además mundial de atletismo, importantes finales y la Euroliga de baloncesto hoy con tres equipos españoles: Barcelona, Valencia y Baskonia.
Gracias, Muni. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los detalles.
Regando, como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas, Amarilla?
El banquillo.
Si me vi, ¿cómo lo tengo?
Bueno, está inquieto, pasemos.
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio, que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española es... Está en COPE.
Venía por lo del bote.
¿Estás seguro de lo que he marcado aquí?
Sí, sí, 1-2. Hoy salimos del descenso.
¡Qué optimismo! Déjeme que llame a contabilidad. Carlos, ¿te quedan triples?
Solo dobles. Tengo el pasillo de las corazonadas a doble.
A ver ahora, pronóstico.
Pues casi mejor un 1.
Carlos, prepara el albarán, que el caballero está listo para ser millonario.
Esta jornada vuelve la máquina de hacer millonarios. Y lo hace con el mayor bote del año. 7.300.000 euros. Juega a la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre, en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMarkt y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMarkt. Tinitae 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En media hora termina el plazo para que los edificios de la Generalitat quiten de sus fachadas todos los lazos amarillos y el resto de propaganda separatista. Al margen de que es una cuestión de higiene, ensucian, porque hay fachadas a las que estos símbolos le quitan su interés arquitectónico, es una orden que les ha dado la Junta Electoral Central. La orden no es nueva y ya vimos la respuesta de Quim Torra en las semanas previas a las elecciones generales de abril. Entonces Torra incumplió todo lo que le dijeron en varias ocasiones y tuvieron que ser los Mossos de Escuadra, por orden judicial, los encargados de quitar la pancarta que habla de presos políticos. Entonces el presidente fue apercibido, se le impuso una sanción por vulnerar la normativa electoral y tendrá que declarar el próximo 18 de noviembre. El asunto no es menor, porque esta desobediencia puede costarle directamente la inhabilitación. Hay departamentos de la Generalitat que han comenzado a retirar los lazos amarillos de sus edificios a primera hora de la mañana, pero ya decimos que el plazo acaba a las 3 de la tarde y habrá que comprobar si Quim Torra lanza el enésimo desafío al Estado y a la ley. Se está jugando entrar a la cárcel. Ahí están las conexiones con los radicales de los CDR. Y luego después escucharemos los habituales lamentos. Vamos a estar en Barcelona, que es la segunda ciudad más poblada de España. Y en contraste, vamos a recorrer también varios puntos de lo que se conoce como la España vaciada. En Arbués, en Huesca, apenas viven 13 o 14 vecinos en invierno. Es una pedanía oscense del municipio de Bailo y allí hoy también han parado contra la despoblación. Rosana D'Angeli es una vecina de este pueblo y ha estado en mediodía COPE.
En el mundo rural, efectivamente, lo que no es rentable no tiene por qué quitarse. Algunas cosas sí, pero otras cosas no. Yo entiendo que a lo mejor no contemos con dos entidades bancarias, pero no se quitan las dos, se deja una. Entiendo que no tengamos un autobús con 12 horarios diarios, pero sí con 6.
Las campanas de Palencia, de Soria, de Teruel, incluso en la Basílica del Pilar de Zaragoza, han repicado este mediodía contra la despoblación. Es una llamada más a los que toman decisiones para que firmen un pacto de Estado que contemple una fiscalidad especial para las gentes que viven en el medio rural. Estamos a tiempo. Y si no, ahí están los datos. Los datos que alertan que la situación puede ser mucho peor. En la España vaciada hay 4.200 municipios y, según el INE, un 10% pueden morir en los próximos 5 años. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al menos 5 muertos tras el aterrizaje forzoso de un avión en Ucrania.
Otras 3 personas han resultado heridas en el avión. Cubría la ruta Vigo-Estambul. Tenía que repostar en la ciudad ucraniana de Lviv, pero no llegó al aeropuerto por falta de combustible y tuvo que aterrizar a 1 kilómetro de la pista.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que los juzgados de Plaza Castilla investiguen la filtración a la prensa de la causa abierta contra los CDR detenidos.
Las defensas de los CDR en prisión pidieron esta investigación ya que consideran que la filtración se puede constituir un delito de revelación de secretos y otro contra la administración pública porque se había decretado el secreto de sumario.
Y los Reyes visitan hoy las localidades de Orihuela y Los Alcázares, dos de las más afectadas por el episodio de gota fría del pasado mes de septiembre.
Esta mañana han estado en la localidad alicantina de Orihuela, donde han saludado a los alcaldes de los 27 municipios de la Vega Baja y se han reunido, entre otros, con los responsables de emergencias. Así han sido recibidos los monarcas.
Y tenemos una última hora que nos lleva al Reino Unido. Una última hora, porque Boris Johnson parece que va a solicitar una nueva prórroga del Brexit, si, según un documento que estaba oculto a esta hora. Vamos a conocer más detalles. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. O Boris Johnson ha estado mintiendo en público, en el Parlamento, en las televisiones y en Europa, o, lo que podría ser más grave, ha mentido en un documento oficial dirigido a los jueces escoceses. Porque hasta ahora el mensaje del primer ministro británico ha sido: el 31 de octubre nos vamos con o sin acuerdo. Y antes muerto en una zanja que pedir una prórroga del Brexit. Pero lo que acaba de salir a la luz en esta hora es un papel que el gobierno envió al más alto tribunal escocés, en el que acepta que mandará una carta a Bruselas para solicitar una extensión de 3 meses si no logra un acuerdo antes del 19 de octubre.
Te lo acabamos de adelantar antes de las 3 de la tarde. No puede quedar en las dependencias de la Generalitat ningún lazo amarillo ni ninguna pancarta de propaganda separatista. Si Quintorra no lo cumple, se iniciaría otra batalla de plazos y de advertencias. De hecho, Quintorra ya está procesado por desobediencia porque en su día, en las pasadas generales, no retiró a tiempo los lazos amarillos. Así que la pregunta que te haces es obvia. ¿Hay rastro de lazos amarillos a menos de media hora para que acabe el plazo o vuelve a haber desafío? Barcelona, Yolanda Canales.
A estas horas, la mayoría de las consejerías y otros edificios públicos ya no lucen símbolos independentistas, ya sean lazos amarillos o pancartas. Desde el Govern dicen que Torra no ha dado ninguna orden para retirar los símbolos, sino que se trasladó a cada departamento la orden de la Junta Electoral Central para que actuasen como consideraran oportuno. En definitiva, que era decisión de los trabajadores si los quitaban o no. En cualquier caso, a lo largo de la mañana se han ido quitando estos lazos amarillos en cumplimiento de la orden de la Junta, que, recordemos, daba de margen hasta las 3 de la tarde para que se retirasen los símbolos independentistas de los edificios públicos.
No abandonamos cuestiones relacionadas con la Junta Electoral, pero en este caso con otro aviso al Gobierno de España. Dijo que no iba a haber castigo ni sanción, pero que el Gobierno, en concreto su portavoz, Isabel Celá, lo que tenía que hacer era evitar valoraciones políticas y electoralistas cada viernes cuando comparece tras el Consejo de Ministros. Vamos a ver si ha servido de algo. Celá está hablando ahora mismo, Ricardo Rodríguez.
Sí, de momento ha eludido abrir la mano de su papel en la mesa de conferencias de consejos de ministros. La portavoz se ha ajustado a su papel institucional, que se le presupone, eludiendo erigirse en una especie de altavoz del PSOE para arrimar el ascua a la sardina de Pedro Sánchez. Eso sí, Celá ha querido dejar un recado nada más llegar a la rueda de prensa.
Queridos profesionales de los medios de comunicación, un día más con todos ustedes y encantados de que ustedes nos traigan todas las inquietudes de la ciudadanía para poder responder.
Puesta en el punto de mira esta convocatoria, otra ministra, Nadia Calviño, pues ha sido así de cauta.
Creo que desde aquí quizá no debería expresar lo que opino de un posible uso electoral de datos como los del desempleo.
Y Celá, que se sigue limitando hasta ahora a responder sin tomar partido, a afear conductas o dictar recomendaciones.
Por cierto, en pleno bloqueo político se están convirtiendo esta mañana en protagonistas dos expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, que han dialogado largo y tendido en el foro La Toja, vínculo atlántico. Igual te preguntas si con cualquiera de los dos en Moncloa y el otro en la oposición, habrían evitado un bloqueo como el actual.
Él sí, yo no. Yo sí. Ha acertado. Mira, mira. En la situación actual, con lo que está pasando, los dos, como mínimo, somos Churchill.
Bueno, no ha faltado la ironía en este encuentro, en este foro La Toja, vínculo atlántico entre los dos expresidentes del gobierno. Queremos hablarte ahora de un juez. Se llama José Ricardo de Prada. Y resultó crucial para el cambio de gobierno. Este magistrado estaba en el tribunal que juzgó parte de la trama Gürtel, la primera pieza, aquella en la que se condenó al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. ¿Y por qué fue importante aquello? Pues porque la sentencia fue la que concluyó que el PP se había lucrado de aquella trama. Eso sirvió después como argumento o como excusa, lo que prefieran, para la moción de censura, la que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Ahora mismo ese juez ya no va a poder juzgar otra parte pendiente, la caja B del Partido Popular, porque ha sido recusado, ha sido apartado del caso. ¿Cuáles son los motivos, Patricia Rossetti?
dio por acreditado en la sentencia algo que no se juzgaba, una cuestión que se juzgará en un futuro. De Prada comprendía que no podía haber apariencia de imparcialidad, pero él voluntariamente no se apartaba del caso. Hoy, tras un encendido y ajustado debate, la sala de lo penal, por 8-7, le deja fuera del juicio de la Caja B del PP. Lo pedían el propio partido y Luis Bárcenas. Le consideran contaminado por las conclusiones de la sentencia de la primera época de Gürtel. El tribunal estará formado por las magistradas María José Dupla, María Fernanda García Pérez y un tercer magistrado que sustituirá a De Prada. En esta ocasión el pleno no ha estado presidido por Concepción Espejel, que fue apartada de todos los juicios del caso Gürtel. Sin embargo, el pleno ha rechazado apartar a De Prada de la pieza de Gürtel sobre las irregularidades en Boadilla del Monte, tal como pedían el PP y el número 2 de la trama, Pablo Crespo. 10-5.
Y los vecinos de la España vaciada han parado 5 minutos a mediodía para no caer en el olvido. Han tenido que volver a hacerlo y esto es un síntoma claro de que siguen sin ser escuchados.
Es un paro para no parar, para tomar aliento, para respirar, para pensar en por qué he llegado hasta aquí, para luchar, para continuar, para seguir exigiendo, para seguir peleando por mi territorio, por mi pueblo, por mis infraestructuras. Este es el paro.
Es Pepe Polo, uno de los representantes de Teruel Existe. Los datos son alarmantes. Hablamos de 4.200 municipios de la España vaciada, de los que un 10% morirá en 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero fíjate, también hay esperanza. Pese a todo, hay historias, hay gente que levanta todos los días esos pueblos. Y te los va a presentar Carmela Valle.
En la pequeña localidad de Hueña, en Teruel, nació Bea Martín. Ahora es ella la que va a ser madre y en el bar los 27 vecinos no hablan de política.
La última conversación fue la decisión de ver cómo se iba a llamar mi hijo y al final no llegamos a ningún acuerdo, pero pasamos un rato hablando.
Esos son los ratos que merecen la pena en los pueblos de España, pero 420 de ellos pueden desaparecer en los 5 próximos años. Entre ellos, el de Bea. Ella sueña con que también su hijo siga ligado a Hueña.
Para mí, el que se siga manteniendo vivo, el que siga la gente queriendo estar en Hueña, aunque solo sea los fines de semana o cuando puedan, para mí eso ya sería conseguir un gran reto.
El mundo rural también lo conoce bien Teo Nieto, un sacerdote a punto de cumplir los 50. Vive en la localidad zamorana de Aliste, con un pie siempre en el acelerador.
Ahora mismo el coche tiene 6 años y no llega, falta un mes para 6 años y tengo 298.000 kilómetros, así que a partir de ahí hay que echar la cuenta.
Su trabajo, explica Cope, es precioso y merece la pena por la cercanía con cada persona. Considera que con financiación e inmigración la situación es reversible y para celebrarlo en Aliste han vuelto a sonar hoy las campanas.
Aliste en Zamora, en Soria, en Teruel, en Cuenca, en Guadalajara, en muchos pueblos de esto que denominamos ahora España vaciada. Vamos con las novedades de la última operación policial contra la explotación laboral. Si te hablo de un salario de 20 céntimos la hora, es decir, menos de 2 euros por día trabajado y menos de 40 al mes, seguro que te hablo de otro país, del tercer mundo. Pues no, eso ha estado ocurriendo aquí mismo, en campos de cultivo de Extremadura, de Castilla-La Mancha o de Andalucía. En el mejor de los casos, poco más de 100 euros mensuales. COPE te está ofreciendo hoy los detalles de la vida a la que estaban siendo sometidos estas personas, prácticamente como esclavos, rodeados de suciedad y tratados como animales. Lorena Fernández.
Hombres muy jóvenes, pero también mujeres y niños, familias enteras que llegaban desde Moldavia con la promesa de un futuro en España, pero ya en el trayecto, nos cuentan a COPE, descubrían los modos de la organización. Viajaban en autobuses de línea regular con documentación falsa. Si no se aprendía de memoria su nueva identidad, nos dicen, eran castigados. Aquí se encontraban con jornadas interminables en la campaña de la recogida de la fresa o de la aceituna. La mayoría de las veces, los empresarios que los contrataban no sabían que estaban cometiendo una ilegalidad. Pagaban hasta redes constituidas en empresas de trabajo temporal el sueldo establecido, pero a las víctimas solo les llegaban 100 o 150 euros al mes. Como nos cuenta la investigación a COPE, las condiciones de vida eran miserables. Vivían en chabolas de plástico, entre ratas, a veces con vejaciones sexuales. Un economato de la red les vendía los productos más básicos a un precio 5 veces mayor de lo normal. Lo bueno es que, al menos que se sepa, hay final feliz a esta terrible historia para 18 de estas 600 víctimas. Varias ONGs y un empresario se han hecho cargo de ellas, integrándolas plenamente en el mercado laboral.
Hablamos ahora del sueño. Una de cada 10 personas en España se medica para dormir. Y eso, claro, pasa factura, Maribel Sánchez.
Pues sí, los médicos consultados por COPE atribuyen el insomnio al estrés, seguido de la falta de regularidad en los horarios y al componente genético. Calculan que afecta al 15% de la población adulta de manera crónica y se considera el problema de salud público más importante del siglo XXI. Gabriela tiene 20 años y atribuye su insomnio al nerviosismo que le producen los exámenes, pero la verdad es que tampoco consigue dormir en verano. Ha probado de todo.
Siempre una hora antes de más o menos la hora que me quiero dormir, dejo el móvil, la tele, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Alguna vez he tomado algunas pastillas y eso, lo que pasa es que me levanto dormida y no me gusta, la verdad.
Además, los pediatras alertan por las pocas horas que duermen los pequeños de la casa, que se quedan viendo la tele, nos dicen, o jugando con aparatos electrónicos que les quitan el sueño. Y eso les pasa factura en el presente y en posteriores enfermedades neurológicas o de obesidad.
Bueno, hablábamos, recordábamos esta mañana esa metedura de pata del presidente del gobierno en Extremadura, hablando del jamón serrano, cuando en realidad quería hablar del jamón ibérico. Se ha sentado muy mal a los productores de jamón ibérico. Y te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE si sabes distinguir el serrano del ibérico. ¿Qué nos han contado los oyentes, Sofía Gonzalo?
Nos dice, por ejemplo, Guillermo, que el serrano es suave, sin grasa y con grato sabor. Marisa, que no lo distingas porque está muy mal de la vista y del olfato. O Cecilia, oye, hace tiempo que yo me perdí entre el cebo, el recebo y el de bellota. Yo miro el precio y si me lo puedo permitir lo compro y si no, a otra cosa.
También hay sonidos que nos habéis mandado.
El jamón serrano proviene de cerdos blancos criados en granjas a base de piensos, y el jamón ibérico viene de cerdos negros, cerdos ibéricos, alimentados a base de bellota, en la dehesa o cebo, o mitad y mitad. Esa es la diferencia.
El jamón ibérico tiene un gran sabor, intensidad, tiene grasa.
No es tan difícil, claro que no. Bueno, en la cartelera para este fin de semana, hoy el oscarizado José Luis García resucita a Germán Areta en El Crack Cero.
En España solo se premia lo malo y es una costumbre muy arraigada.
Y no va a cambiar nunca.
Carlos Santos interpreta al detective privado al que antes dio vida Alfredo Landa en un homenaje al actor desaparecido, confesó García en Guerrera en COPE.
He tenido la suerte de encontrar un actor que tiene lo que tenía Alfredo, y es esa cosa de, yo le defino como plastilina y acero. Y una cosa inquietante, que en el mismo plano pueden estar relajados y tranquilos y de repente estallar.
La precuela del Crack está rodada en blanco y negro.
Bueno, pues hay que ir al cine este fin de semana y hay que ver esta nueva película de José Luis García. Sigues ahora en Mediodía COPE, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.